El derecho a vivir en un ámbito familiar. Por ahí podría decirse que va la nota de hoy por la institucionalización de niños, niñas y adolescentes. Un tema en el Uruguay está muy mal en materia de números. Ahora vamos a ver las historias, las realidades, qué pasa antes, durante y después. Pero ya con lo cuantitativo nos damos cuenta que la comparación nos da muy mal y esto casi que hay un consenso.
Sí, somos campeones de Sudamérica en un campeonato donde sería preferible estar mucho más abajo, sin discusión en tasa, digamos en términos relativos. Uruguay es por lejos el país de Sudamérica con mayor cantidad de niños al cuidado del Estado.
Tenemos contenidos esta semana que ponen foco en niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Vaya, si esta es una situación de vulnerabilidad. Hablamos el otro día con un psicólogo y una trabajadora social que están en trabajo de clubes de niños, de barrios. Hoy vamos a hablar sobre estas instituciones, sobre el INAU, sobre niños, niñas y adolescentes que salen del ámbito familiar muy temprano. Recibimos a Diego Silva y a Laura Osta. Diego, Laura, buen día.
Buenos días.
Gracias por la visita, gracias por estar aquí. Laura es doctora en Historia Cultural y en Historia de Género por la Universidad Federal de Santa Catarina, investigadora a nivel 1 de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, y docente de grado 3 de la UDELAR. Va a ser interesante ver la perspectiva histórica que la hay. Se puede decir que un mojón es el 1934.
Sí, pero la historia viene de antes.
Viene de antes, está bien. Sí, veía el 34 como un mojón, es el año del Código Penal.
Sí.
También en Uruguay, ¿no?
También.
Que nos quedó, además, el Código Penal de 1934. Bueno, Diego, doctor en psicología, educador social, magíster en psicología y educación de la UDELAR, docente e investigador del Departamento de Pedagogía Social del Instituto Académico de Educación Social. Hace un tiempo ya nos había alcanzado algunos trabajos, algunos textos escritos que ahora vamos a hacer referencia, que nos acercaron a un tema que teníamos mucho por número. Yo le decía que hay un libro llamado Adolescentes y Vínculo Educativo que tiene muchos testimonios y te da un panorama mucho más... realista que lo que son los números, que hay tantos que son de 0 a 2, de 0 a 7, qué dicen, qué sienten, qué les pasa en las instituciones, así que por ahí vamos a ir el día de hoy, ¿no?
Sí, decíamos, repaso histórico, ¿cuándo empieza en Uruguay este modelo de internar en residencias del Estado a los niños que, por la razón que sea, no pueden ser cuidados por su familia o por una familia?
Bueno, este modelo lo podemos situar para atrás, ¿no? Como en sus antecedentes con la fundación de la Inclusa, la creación de la Inclusa. La Inclusa fue la primera intencionalidad de institucionalizar niños y niñas, bebés en este caso, que eran dejados por algún motivo y, bueno, de alguna forma se albergaba, ¿verdad? Se cuidaba ese bebé. Que viene de esfuerzos de la Iglesia Católica al principio, ¿no? Como todo, la fundación de nuestro país como nación y, bueno, antes incluso, estamos hablando de 1818, donde de la mano de la Hermandad de Caridad, que es una hermandad que se funda en 1775 ya, pero en 1818, a pedido de Damaso Antonio Larrañaga, se crea en los fondos del Hospital de Caridad, que hoy es el Hospital Maciel, la Inclusa. O sea que la historia comienza ahí, podríamos situarla ahí como antecedente. Eso después se va a transformar en el asilo de expósitos y huérfanos, que son los antecedentes de lo que hoy es el INAU. Durante todo el siglo XIX vamos a ver como todo un proceso que va de la mano también de la secularización, ¿no? Este paso de los cuidados que empieza la Iglesia Católica a cuidar, y poco a poco el Estado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, empieza a tomar lugar, ¿verdad?, y jerarquía en esos cuidados y en esa atención a los desvalidos, que así se llamaban, ¿no?, a aquellas personas, niños, niñas y también adultos que necesitaban cuidados y ayuda de otros, ¿no? Entonces, así tenemos, por ejemplo, bueno, la conformación del asilo de expósitos y huérfanos en su propio establecimiento, que es donde hoy es la FIC. Ahí se crea en 1875 el edificio, ¿verdad?, que ahí fue el primer asilo.
Acá, unas cuadras.
Exacto, acá cerquita, exacto. Y ahí, que va a durar hasta segunda mitad del siglo XX, que ahí es cuando por derrumbe se cierra, ¿no? Pero ese asilo, que después va a transformarse en el Consejo del Niño, ¿verdad? Ese asilo va a albergar a muchos niños y niñas, va a tener una parte para bebés y otra parte para niños y niñas más grandes. También se va a crear, por ejemplo, la Escuela de Artes y Oficios en 1878. Quien va a estudiar, por ejemplo, este tema es Andrea Antuña, es una investigadora que ha trabajado específicamente en la creación de las Escuelas de Artes y Oficios, que me parece súper interesante su tesis, que la estuve leyendo para venir antes. Y la verdad que me gustó mucho el abordaje que hace. Después está la creación del asilo de las Hermanas del Buen Pastor, que tenemos, ese ya 1876, que es para albergar a adolescentes mujeres infractoras, como así se les llamaban, que eran que habían cometido algún delito o alguna acción que se salía de lo esperable para una mujer en esa época, ¿verdad? Después tenemos, por ejemplo, ya en 1911 la creación de la Bongarde, que era también para mujeres, pero embarazadas, que tenían hijos, ¿verdad? Y bueno, había que cuidar también de esos bebés. Después se va a crear ya en 1912 la Colonia Berro, después en 1929 el Radio Urbano Malvin, y así hay toda una historia, ¿verdad? De, los asilos maternales, con la Torre en 1877 también. Hay toda una historia de esfuerzos de institucionalizar, ¿verdad?, para albergar a infancias y adolescencias por que las familias no podían por algún motivo hacerse cargo. Uh-huh. Y ahí primero la iglesia y después el Estado se empieza a hacer cargo a través de estas acciones. Hay como elementos de larga duración que podemos observar en estas institucionalizaciones que son, por ejemplo, esta idea de que el Estado va a proteger, va a cuidar y va a tomar todas las decisiones con respecto al destino de ese niño o niña, sin consultar, ¿verdad?, la opinión de ese niño, y muchas veces sin consultar también la opinión de las familias. Incluso un ejemplo como que grafica esta mirada más tutelar es cuando en el asilo de expósitos y huérfanos los bebés eran dejados y venía muchas veces con notas, ¿verdad?, que acompañaban a ese bebé, con cartitas de las familias biológicas diciendo cómo se llamaban, que habían sido bautizados en la iglesia del Cordón, por ejemplo. Lo que se hacía en el asilo era cambiarle el nombre y el apellido automáticamente, ¿tá? Entonces, esta acción de borrar la identidad biológica es como algo muy gráfico que nos muestra justamente esta mirada de que quien decide cómo se va a llamar es el Estado, ¿verdad? Primero, la Hermandad de Caridad, y después va a ser la Junta Económica Administrativa, que era quien administraba el asilo de expósitos y huérfanos, que es los antecedentes de la intendencia, ¿verdad?, de lo que es la intendencia.
Bien, hablabas de continuidades, ¿qué cosas continuaron y qué cosas se pudieron mejorar o cambiar, al menos de ese modelo que estaba instalado allí en ese momento?
Bueno, por ejemplo, el código del 34, que hoy lo mencionábamos.
Código 1934.
Exacto, es el de 1934.
La primera vez que se codifica los derechos de la infancia.
Exacto. Perfecto. Exactamente, que nos muestra, ya con la creación del Instituto Interamericano del Niño, me parece que ahí empieza la cosa a cambiar, si lo queremos llevar un poquito antes. Justamente se crea por solicitud de Luis Morquio, que fue nuestro primer pediatra uruguayo, se crea el Instituto Interamericano del Niño con participación de varios países de América, justamente con el objetivo de pensar a las infancias e investigar y visibilizar todo lo que se venía haciendo en América, en los países miembros de América Latina, con respecto a las infancias y adolescencias, ¿no?, que en ese momento se llamaban menores, también se utiliza el término menor. Pero bueno, después ya con el Código 34, si bien hay un gran paso, ¿no?, porque se empieza a visibilizar esta problemática con una codificación especial, y además lo que se propone es, darle justamente una mirada especial a estos menores, que así se les llamaba, pero también se le da una total autoridad a los jueces, ¿no? Van a ser los jueces quienes deciden, ¿verdad?, el destino de estas infancias, ¿no? O sea que todavía seguimos sin priorizar la voz de los niños.
Eso es una continuidad. Digamos,
esa es una continuidad del modelo tutelar, exacto.
Que sigue teniendo todavía mucha potestad del juez.
Todavía continuaba en 1934 esta mirada tutelar de que es el Estado, los jueces, son otros los que deciden los destinos, ¿verdad?
Diego.
Y bueno. No, que hay un punto de anclaje que me parece que da cuenta de la continuidad, que es el artículo 121 del Código del Niño, del 34. Cuando define cuál es la población a la cual de la cual se preocupa, ¿no?, que son los menores materialmente abandonados, moralmente abandonados y delincuentes. Hay una discusión previa al 34 que hablaba de una racionalidad de especialización. Una cosa es la protección y otra cosa es la atención a quienes transgreden las normas penales. Esa discusión, digamos, que se dio en ese periodo, se termina saldando a partir de no especializar, sino que unificar una categoría, la categoría de menores, en estas tres condiciones, y que instala, digamos, una respuesta dominante, que es el encierro, ¿no?, la institucionalización y la privación de libertad. Hay un libro muy interesante que se llama Cuestiones Sociológicas, de Washington Beltrán, de 1910, donde él expresa bastante esa discusión. Mira. Y en esta cuestión que los uruguayos de esa época que marcaron nuestra historia, ¿no? Hacían sus viajes por Europa y demás, él hace su viaje y vuelve y trae como propuesta la experiencia de Metré en el norte de Francia, que es, si vamos a, por ejemplo, a Vigilar y Castigar, el libro de Michel Foucault marca el origen de la prisión en la creación de esta institución, que, digamos, cuando la reflejamos en el Uruguay, la pensamos para los materialmente abandonados, que son los que no tienen padres, los moralmente abandonados, que tienen familia, pero que no cumple con las condiciones que la sociedad espera, y los que cometen infracciones. Con lo cual, esa...
Hijos de adulterio había ahí, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no?
Era una práctica común.
Totalmente.
Quedaban desamparados.
Y la respuesta que tiene una continuidad es, bueno, ante esta diversidad de problemas sociales, ¿no? Convivir en una institución con una regulación de funcionarios estatales es la respuesta idónea. Eso creo que es lo que se ha sostenido como una continuidad hasta nuestros días.
Bien, vamos al panorama de hoy. Hablábamos un poco con el Sueco antes de la cantidad de niños institucionalizados que hay hoy. Por una información que veíamos en la previa, digo, hay unos 2.400 menores en hogares 24 horas del Estado. Esto es muchísimo si comparamos con la región, con el mundo. Nicolás.
Sí, bueno, yo creo que esto que planteaba Laura, ¿no? Digamos, como ciertas continuidades de la respuesta a los problemas, digamos, del desamparo, la desprotección, digamos, y que el Estado, decimos el Estado en general porque es quien regula, pero digamos, la respuesta hoy está dividida más o menos mitad y mitad entre servicios oficiales y servicios en convenios con organizaciones de sociedad civil, y que tiene ahí, digamos, lo que nosotros hemos investigado y trabajado hace muchísimos años, tiene ahí como varias características dominantes. Por un lado, el entender al niño como un actor aislado, ¿no? Y que la respuesta es separar al niño de su entorno, ¿no? Cuando en realidad un niño, digamos, no es un, como dice Walter Benjamin en un libro, en una investigación sobre la historia del juguete, 1920 y pico, el niño no es un Robinson, ¿no? Sino que forma parte de una comunidad. Y que al pensar la respuesta de política pública solamente centrada en el niño, desconociendo sus redes familiares, entramos en el problema, digamos, original de esta política pública, y que eso está asociado a cierta, digamos, desprecio por los referentes adultos de los niños pobres. Porque, digamos, si bien la pobreza no es una causa de ingreso al sistema de protección, es condición necesaria.
Es, ¿no? Una, o sea, constante.
Se nutre, digamos, de el, ¿no?, 20, 20 y pico por ciento de niños que nacen, crecen y se desarrollan en situaciones de pobreza. Con lo cual, hay ahí una mirada muy negativizada sobre las familias que impide un trabajo que es el que deberíamos fortalecer, que es trabajar en el entorno de los niños, en sus barrios, en sus casas, con sus familias, pudiendo desarrollar apoyos y prestaciones, no solamente económicas, sino también de mejora de las condiciones de vida, ¿no? Y ahí hay un punto que es central, o sea, pensar al niño en sus vínculos y sus relaciones.
Bien, podemos repasar algunas de las causas de ingreso más frecuentes en la publicación: vivir en un ambiente familiar, prácticas y representaciones políticas en las puertas de entrada al sistema de protección especial de niños, niñas y adolescentes de Montevideo. Es una publicación de UNICEF, ANEP y otras organizaciones. Vos fuiste uno de los coordinadores de esa publicación. Hablaba de que en el 49% de los casos de internación... 49%, sí, perdón. Hay razones de abuso o violencia. Exacto. 19% consumo problemático de sustancias del principal referente de cuidado. 18% dificultades económicas de la familia. En un 16% de los casos había abandono como una de las causas. Bien, esto plantea un poco el problema. Y en estos casos, ¿qué otras alternativas se pueden explorar para evitar el ingreso de 24 horas, que, como vamos a hablar más adelante, tiene sus problemas?
Seguro. Sí, lo que me parece es bastante claro, que las situaciones de violencia son una causal relevante para separar a un niño de su familia. Ahí el asunto es pensar, decir, bueno, ¿cuáles son las causales que ameritan realmente una separación? Donde evidentemente la violencia sexual es indiscutible, pero que ahí también en esos datos generales aparece una categoría muy persistente, que es la negligencia, Uh-huh. Esto está estudiado en Uruguay, en la región, que se transforma, digamos, en un argumento de los profesionales y de las instituciones para separar. Y que esto, digamos, no sé, Paulo Sergio Piñeiro, que hizo un estudio global sobre la violencia hacia los niños hace ya varios años, él mismo planteaba que la negligencia es una categoría suficientemente ambigua donde no se puede atribuir responsabilidades muy precisas y donde puede haber responsabilidades de la familia y responsabilidades de la ausencia de política pública en términos de generar las condiciones para garantizar los derechos. Con lo cual, digamos, hay ahí una argumentación para intervenir donde el propio Estado es corresponsable. ¿Ah? Entonces, ahí hay que abrir un poco esa caja. Después, hay otra categoría que es clave, que es la de capacidades de cuidado, ¿no? O sea, si uno revisa expedientes judiciales, va a aparecer allí la ausencia de capacidades de cuidado por parte de los referentes adultos. Y ahí hay realmente un problema muy profundo, porque se asume que la capacidad de cuidado es algo de una disposición de la persona, ¿no? De no...
Como si fuera voluntario.
Como si fuera algo del orden de la decisión. Y cuando nosotros pensamos la capacidad de cuidado, tenemos que pensarla como una red, un ensamblaje, ¿no? Quienes tenemos hijos, y acá en esta mesa nos vamos a dar cuenta rápidamente que podemos cuidar porque hay instituciones que nos ayudan, porque tenemos recursos económicos, y cuando no tenemos familia cercana podemos pagar cuidados, o porque tenemos una red familiar que nos viabiliza, ¿no?, llevar adelante nuestros proyectos y que nuestros hijos estén cuidados. Cuando nos enfrentamos fundamentalmente mujeres, jóvenes, con varios hijos, también se encuentran en una disyuntiva muy importante, en esto, Joel, que vos planteabas de ejemplos como concretos, que decís, bueno, ahí, pensemos en una madre joven con un nivel educativo, digamos, bajo, que va a encontrar su primer trabajo en el área de los servicios. Y ese el turno clásico, ¿no?, de 14 a 22, es un turno donde la primera experiencia laboral se va a ver. Pero todos los sistemas de cuidado a las 5 de la tarde cierran. Entonces esa mujer se ve en la disyuntiva de o me quedo a cuidar a mis hijos y no trabajo, con lo cual la vemos como alguien que quiere vivir del Estado, o dejo a mis hijos solos y voy a trabajar. Con lo cual ahí entramos lo que está pendiente es una estructura de cuidados que les viabilice a esas personas, generalmente mujeres, las
pero acaso condiciones sí pueden para terminar cuidar. con ese sí. Hijo en una institución.
Sí, porque bueno, ahí, digamos,
estamos hablando de dificultades económicas, dificultades de cuidados, que se puede atribuir a una incapacidad de cuidado.
Sí.
Y bueno, puede terminar una institución.
Sí. O sea, es una sumatoria de elementos, ¿no?
Pero dentro del panorama, ahora vamos a hablar, estamos con Diego Silva y con Laura Osta hablando de este tema de institucionalización, y ahora le vamos a preguntar, a propósito de la historia del presente, ¿cuánto de la historia se refleja en el presente? Yo anoté un montón de cosas que parecen estar vigentes por lo que decía Diego Silva hoy de aquella historia que tiene en algunos casos 200 años, pero que se refleja, y también en qué momentos se podría, yo no sé si evitar, pero trabajar de otra manera, esto que ustedes llaman también la singularidad de cada caso, ¿no? Porque si no se engloba todo en pobreza, en dificultades económicas y demás. Ahí venimos y seguimos hablando de este tema.
No toquen nada.
Vulnerabilidad, infancia y un problema grave en Uruguay, la alta institucionalización que hay de niños, niñas y adolescentes, el derecho a vivir en un ámbito familiar, números muy altos y una historia que recién nos contaba la invitada Laura Osta, tiene un largo rato, muchos siglos, con algunos parámetros que parecen casi los mismos ahora en pleno 2026. Y también participación de la audiencia, de gente que está cercana, como esta persona que tenemos invitadas a estas realidades, ¿no?
Mariana escribía, soy psicóloga de familia, trabajo en vínculo del adolescente con referente afectivo en institución 24 horas y diurno. Luchamos todos los días con nuestros prejuicios hacia la familia. Muchas veces nos encontramos pensando desde nuestro marco referencial económico y social, y cuesta suspenderlo para pensar desde un marco donde la vulnerabilidad estructural a veces permanece por generaciones.
Diego, ¿asentís que estás de acuerdo? Sí, Diego Silva, que está acompañándonos, sí.
Absolutamente, ¿no? O sea, nuestra moralidad, digamos, tiene una incidencia muy fuerte en las prácticas que desarrollamos y no tanto una lectura de situación de las condiciones de vida de las personas.
Laura nos contaba cuando aparece la iglesia, cuando aparece el Estado, y aparece el Estado esa mirada tutelar, después los jueces, la ausencia de la voz de la infancia, el encierro, el niño aislado, el desprecio a la familia o una mirada de este tipo a la familia. ¿Cuánto de todo esto que contás de 200 años se ve hoy en día, ¿no? En realidad, en números, en estas prácticas que hay para, bueno, tratar de no institucionalizar niños y dejarlos en un ámbito familiar?
Bueno, hablando un poco en cifras, estuve como comparando la actualidad con el pasado, que yo lo que más conozco es el pasado. Sí. Y, por ejemplo, para tener una noción, en 1860, en una población de 58.000 habitantes que tenía Montevideo más o menos, había unas 100 niños y niñas institucionalizados en lo que era el asilo de expósitos y huérfanos. O sea, el 0,2%. Si lo traemos a las cifras de ahora, entendiendo que bajo el sistema de institucionalización hay unas 7.800 niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? En una población de 3,5 millones de habitantes que tenemos más o menos en Uruguay, hablamos de un 0,22%. O sea que más o menos no se ha movido la aguja, seguimos con el 0,2, ¿no?
Cambió un poco la estructura demográfica, en realidad es un porcentaje más alto de los niños.
Exacto. Sí. Claro. Sí. Entonces, eso un poco nos tiene que alertar, ¿verdad?, como sociedad, porque es un elemento de esto de institucionalizar la pobreza, más allá que hoy lo decimos con otros nombres, ¿no? Esto, porque tenemos nuestras propias... Nuestros propios lentes muchas veces son los peores enemigos, como decía la psicóloga recién que intervino. Me parece que es importante entender que la institucionalización de la pobreza, del abandono y del... Y lo que venía del siglo XIX, ¿no? El control social, que en ese control, donde se creía que el mejor lugar para ese niño o esa niña era la institución, ¿no? Porque su familia era un factor de riesgo, de peligro, de peligrosidad. Esta mirada que también viene, por ejemplo, de la criminología, por ejemplo, de César Lombroso, un italiano, que influyó muchísimo en nuestros médicos de la época, que eran quienes tenían la autoridad, como bien lo señala Barrán, como Francisco Soca o Bernardo Chepare, que fueron médicos bien influidos por esta ciencia de la criminología, o Irureta Goyena, que fue también un político importante, ¿verdad? Uno de los principales redactores del Código Civil de 34. Y esto nos trae...
Código de Penal.
Perdón, sí, de Código Penal.
Del niño y el
del niño también, penal, por eso, también. De Código del Niño me refería yo. Entonces esto nos trae también como esa influencia de que el ambiente familiar podía generar o reproducir, ¿verdad?, esos futuros delincuentes. Entonces es mejor apartarlos, ¿no?, de ese mal ambiente o de ese mal ejemplo, y darle otra oportunidad dentro del Estado. Entonces, esos elementos que todavía vemos, ¿verdad?, que como bien señala Diego, que es el conocedor de la actualidad, esos elementos todavía persisten, esos prejuicios que todavía tenemos hoy, ¿verdad?, de que es mejor sacarlos de ese ambiente familiar, aunque el argumento sea otro, pero que continúan ya desde el siglo XX, por lo menos.
¿Y por qué persisten, Diego? ¿Por qué entendés, trabajando estos temas, estudiándolos, analizándolos, que persiste esa mirada que es mejor, bueno, lo tutelar, el retirarlo del ámbito familiar, en algunas circunstancias, vos ya lo explicaste en la primera parte, por las dudas, no hay otra, y está bien, no se está criticando eso, pero hay otras circunstancias donde entiendo se podría manejar otras alternativas. ¿Qué es lo que pasa?
Seguro. Sí, yo creo que tenemos culturalmente, digamos, como sociedad, más allá de las instituciones que tienen su historia, digamos, una idea bastante arraigada de que internar es una medida de protección, ¿no? O sea, separar a los niños y separar a muchas personas, porque pensemos en el ámbito de salud mental, la cuestión penal, o sea, en muchos problemas que se resuelven con una única solución, ¿no? Yo creo que ahí hay una idea que... De hecho, está tan arraigada que, ¿no?, cada tanto vamos a un supermercado y nos piden plata para sustentar algunas instituciones que se dedican al cuidado de la protección y a la internación. Yo creo que hay una variable, digamos, cultural, social, que está muy, muy arraigada, asociada a esta cuestión de no reconocer una diversidad de modos de vivir, y que vivir persistentemente en la precariedad, en la carencia, va instalando formas culturales, digamos, de relacionamiento asociadas a la supervivencia, y que esas prácticas de supervivencia muchas veces generan, digamos, modos de crianza que son bastante incompatibles con los que nosotros esperamos, que es criar y cuidar a un niño, y que de nuevo asumimos ahí como hasta cierta mirada como eugenésica, ¿no? Decir, bueno, separemos estos niños a partir de esa idea de pureza que está instalada, y bueno, separados de esta familia van a poder estar mejor. Bueno, Laura hacía referencia muy claramente a esto de resetear y hasta cambiar el nombre, ¿no? Ese tipo de prácticas aberrantes claramente no las desarrollamos, pero sí la cuestión de la separación como un mecanismo de cuidado, asumiendo que el Estado o las instituciones puede hacerlo mejor, cuando en realidad la evidencia nos muestra que hay como una suerte de continuum de violencia, ¿no? Porque la internación, sin que haya ni violencia psicológica, ni física, ni abuso sexual hacia los niños, implica, digamos, un desarraigo de todas sus redes, no solamente de la familia, sino también de la escuela, de sus compañeros, porque eso es una práctica sistemática. Es decir, bueno, vos te internan y salvo excepcionales situaciones donde el hogar quede cerca de donde el niño vivía, se produce un desarraigo absoluto y un volver a empezar.
¿Qué pasa en las instituciones, ¿no? Acá dice Sante, hay un montón de hogares que laburan bien, un montón sobre todo oficiales que no, que por favor, no critica a algunos. Ustedes señalan en los textos también que hay evidencia empírica de que en estos casos, donde no es necesario, después bueno, hay consecuencias negativas para quienes son internados, tránsito errático le llaman, no van de un lugar a otro, salen, entran, vuelven. Contanos un poco qué es lo que pasa, ¿no? Porque uno piensa que una institución lo cuidan, lo atienden, pero no siempre es así.
Sí, o sea, yo creo que una de las características, y capaz que la característica más difícil en nuestro sistema, es que no ofrece garantías mínimas a todos los niños que ingresan al sistema de protección, ¿no? Hay una suerte de tirar la moneda de azar, que tiene que ver con cuando el día que ingresás al centro que ingresás y los cupos o camas disponibles en los centros, y que eso te inicia una trayectoria, digamos, que puede ser muy heterogénea, capaz que...
Porque si son heterogéneos los centros.
Exacto. Sí. Capaz si te toca un centro que es de permanencia y que vos vas a transitar varios años allí, bueno, y que es un lugar de cuidado, no sé, lo hemos documentado en ese libro que hacías referencia, donde realmente los adolescentes, después que, digamos, miran hacia atrás y reconocen su historia, dicen, bueno, esto realmente me salvó la vida, haberme separado de mi familia, que vivía situaciones muy complicadas, y digamos, tener una continuidad de cuidado por parte de un equipo de profesionales me salvó la vida, me permitió seguir estudiando, me permitió tener una cama.
Pasa eso también.
Pasa mucho. Pasa mucho, y hay muchos centros que tienen, digamos, un trabajo encomiable, con una dedicación y un esfuerzo enorme por darle las mejores condiciones a los chiquines. Eso sucede claramente en un porcentaje bastante amplio del sistema de protección. Pero por otro lado, esa ruleta, ese azar, puede llevarte a lugares donde, no sé, hemos documentado trayectorias de en 10 años, 7 centros distintos, ¿no? Recuerdo una adolescente que fue entrevistada para esa investigación, que un día llegó al hogar y tenía el bolso armado, y dice, hoy te vas, hoy dormís en otro lado, ¿no? Imaginémonos, pongámonos 2 segundos en esa situación donde vivís hace 3-4 años en un espacio y sin avisarte,
ya
sin
desarraigado la familia, ¿no?
Ya seguro. Ya. Ese segundo desarraigo y de ahí unos circuitos, no sé, también adolescentes que no se adaptan, que no aceptan, digamos, esas normas, que se van, se escapan de los lugares. Hay varios adolescentes que entrevistamos donde primer día, digamos, ejercicio de violencia física hacia ellos, y cuando pudieron se fueron y no volvieron. Y esos adolescentes que no aceptan, digamos, vivir la violencia, se transforman en adolescentes problemáticos. ¿Por qué? Porque no adhieren a las normas de funcionamiento, con lo cual van entrando de centro a centro. Y eso, digamos, que después deriva en instituciones de salud mental, internaciones psiquiátricas, salidas de allí. Entonces se arman ahí unas trayectorias muy terribles que son, digamos, originadas en unas situaciones sociales difíciles, pero que son agudizadas por las prácticas institucionales, en tanto no se registra a la persona, sino que, como cuentan varios adolescentes, o sea, me sentía un número, ¿no? Y al sentirse un número, uno más, bueno, tengo que dejar una cama libre porque viene alguien y, bueno, me tengo que ir yo. Entonces, esas situaciones también son bastante frecuentes y han sido persistentes a lo largo de la historia. Hay un dato que me parece que es relevante en esta cuestión más histórica. La separación efectiva de lo que tiene que ver con los adolescentes en conflicto con la ley del sistema de protección se da recién en el año 98. Hasta 1998 en la colonia Berro convivían adolescentes del sistema de protección con adolescentes que habíamos cometido delitos, que es
y no sé si a la vuelta sociedad, de la esquina. Ustedes lo miran de adentro, no sé si en la sociedad hasta no persiste incluso una confusión. Sí. Hay que explicar que no están en conflicto con la ley, que están institucionalizados. Digo por el egreso, sí. También. Salen los 18 años y estuvo todo el tiempo alineado. Y hay como una mirada, no sé cómo decir, sospechosa. Sí. ¿No? Quizás de una niña que fue abandonada, que pasó por 7 hogares, que sale en busca de su vida y que, bueno, pero viene el INAU. No,
bueno,
no,
esto aparece en los relatos, sí, claro, de muchos adolescentes, que es no contar en la escuela a sus amigos, salvo a amigos muy íntimos que estaban en un hogar de INAU. ¿Por qué? Porque el estigma que carga esa experiencia los expone a otras vulneraciones. Entonces, sí, hay una vergüenza, ¿no? Y yo creo que eso también, de Gaulle, un francés, ha estudiado bastante, ¿no?, sobre los efectos de la vergüenza por transitar por instituciones, que también es un efecto asociado a la violencia institucional. En tanto, hay otro adolescente que, por ejemplo, le daban el mismo equipo deportivo a todos. Entonces, él tenía, no quería salir a los paseos porque decía, la gente se iba a dar cuenta que no éramos equipo de fútbol, no éramos de un equipo de básquetbol, éramos de algún lugar raro, ¿no? Y que esa marca, digamos, cómo te arruina algunas experiencias que pueden ser interesantes, como salir a, no sé, al cine o a un espectáculo.
Bien. Ahora, ¿qué soluciones se pueden encontrar? Digamos, yo primero te quería preguntar con qué mirada tiene, ahora hablaste de la mirada de la sociedad, incluso de la inclusión laboral, ¿qué mirada se tiene del sistema político de este problema de la magnitud? Yo lo escuchaba el otro día a Mota, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, decía, uh-huh, los números son inaceptables que tenemos, uh-huh, de institucionalización, pero ¿qué mirada del sistema político? ¿Hay una noción del problema que tenemos acá? ¿Qué entendés? No te hablo solo de presupuesto, no, sino de abordaje. No.
Yo creo que hay ahí como algunas inercias en la cultura institucional y en los modos de trabajo, ¿no? Esto que también se ha estudiado, ¿no? Es decir, bueno, cómo hay una suerte de demanda inducida por la oferta, ¿no? Es decir, bueno, en tanto vos tenés 148 centros, ¿no? Según el último estudio de UNICEF, bueno, esos centros están siempre completos porque es la oferta que vos tenés disponible para atender, y por eso los números
centros públicos y en convenio
con el Estado, sí, también. Un colega, amigo que hace muchos años, economista, hicieron un estudio sobre el sistema de protección económico, y ellos decían, bueno, es de teflón, ¿no? No, nada de la situación social o de los cambios sociales se refleja en el tipo de respuesta, ¿no? Sino que hay ahí unas continuidades. Entonces, creo que ahí hay un punto.
Eso está así, quedó así, y más, sí, o menos lo manejamos de esa manera.
Mi percepción es que, digamos, el sistema político lo que ha hecho es gestionar una inercia. Yo creo que hay distintos directorios han tenido iniciativas interesantes y potentes, por mencionar una del periodo pasado, que fue una prestación a la familia de origen, cosa que históricamente fue muy resistido, ¿no? En esta cosa, si bueno, son tus hijos, tenés que mantenerlos vos, no hay...
También hay un cambio de idea.
Hay un cambio, ¿no?, de idea, sí. Eso se continuó en la actualidad, y yo creo que el directorio actual está teniendo una política bastante interesante respecto de la desinstitucionalización, fundamentalmente en la primera infancia, ¿no? Yo creo que ahí todavía falta bastante trabajo en relación a la adolescencia, que son la mayor cantidad, y los grises que tienen más capacidad de agencia, ¿no? Porque los niños chicos, digamos, se van a adaptar más a la respuesta de la política pública. El adolescente tenemos que hacerlo parte, en lo que vos planteabas, Nadia, de bueno, cuánto se toma en cuenta la opinión, y bueno, a veces se toma muy poco y los adolescentes toman sus decisiones, con lo cual tenemos que incluir dentro del propio diseño un espacio de escucharlos y acompañar ciertas decisiones en adolescentes que han tenido, digamos, una corta edad, pero una vida muy, muy, muy intensa.
Querría leerte un mensaje de Fiorella que llegó recién. Dice: egresé del INAME a los 18 años. Recuerdo que muchas de las educadoras de las que estábamos a su cargo vivían también en situación de vulnerabilidad, en barrios carenciados, mujeres que criaban solas, sostenían a niñas, niños y adolescentes en un hogar de amparo, lo pone entre comillas. Hoy pienso en eso y me explota la cabeza y me pregunto qué es amparar. Hoy en día, como en esa época, niñas adolescentes que se fugaban para prostituirse, algo que siempre estuvo a la vista de todos los referentes de la misma institución. podría escribir un libro de todas las cosas horribles que manejaban en algunos hogares, desvinculación, adopciones rápidas, internaciones en clínicas API le llaman, no sé qué son, sí. Pero dice, somos pocas las que pudimos rescatar la cabeza y no terminamos institucionalizadas, una institución macabra, exacto que éramos un número.
La experiencia de ella no fue buena. Acá en este libro de Adolescentes y Vínculo Educativo hay mucho de esto que ahora nos cuenta Fiorella, que le agradecemos su testimonio. No te sorprende nada de lo que escuchás acá, Diego, no. Porque tenés muchos años entrevistando justamente a personas como Fiorella.
Sí.
Y ese egreso, ¿no? A los 18 años, ¿qué pasa después también? Porque hoy hablábamos, ¿no? Quienes tenemos hijas o hijos acá, a los 18 años no consideramos que se van a ir. Un día van a tener su propia vida, mucho menos con algunas trayectorias de estas erráticas, sí. Ida y vuelta. ¿Qué pasa con el Estado ahí, tan tutelar y tan cuidador ahí a los 18 años? ¿Qué hacemos?
Hay una investigación, un libro que publicamos en 2014 que se llama Autonomía Anticipada, ¿no? Que da cuenta de esto que nosotros, digamos, conceptualizábamos como violencia en el tiempo de transición a la vida adulta. Por esto mismo, ¿no? Seguramente nuestros hijos van a ir de nuestra casa a los 24, 25, 26 años, sin muchas urgencias, y acá los 18 años se transforma, digamos, en una carrera por la autonomía, por avanzar, por desarrollarse, y muchas veces se aceleran procesos de inserción laboral para poder sobrevivir, lo cual conspira contra la continuidad educativa. Entonces ahí estamos haciendo una trampa al solitario, en tanto no generamos las condiciones de desarrollo. Hay, digamos, buenas iniciativas de acompañamiento al egreso, pero son totalmente insuficientes cuantitativamente, ¿no? No hay, o sea, muchos adolescentes egresan sin ningún tipo de acompañamiento. Esto está bastante documentado y estudiado, y que genera, digamos, efectos en otras instituciones, ¿no? Cuando vemos el censo de población de calle de Mides, vamos a encontrar ahí no solamente población privada de libertad, sino también población egresada del sistema de protección. Entonces, hay ahí una mirada que tenemos que pensarlo en la
institución. Bueno, si ya tiene un estigma, que piensa en un estigma, bueno, de venir de una institución, sí. Ahora en situación de calle es completo, ¿no?
Así, sí, sí, no, y que ahí está esta cuestión también de cómo se dan esos procesos de asumir las etiquetas por parte de los adolescentes y jóvenes, y bueno, y asumirse en esa posición, digamos, de transgresión, ¿no? Que está tan instalada, en tanto, bueno, socialmente, si vemos la oferta de política pública en primera infancia o infancia y en la adolescencia, vamos a ver muy claramente que en la adolescencia, digamos, hay una orfandad importante de respuestas que brinden acompañamiento a los adolescentes. Hay muchas buenas experiencias, pero que son totalmente insuficientes.
¿Hay capacidad para tener otros caminos, otras alternativas cuando las circunstancias lo ameritan, no separarlos de la familia? ¿Qué es lo que falta ahí? Siempre hablamos de recursos humanos, recursos económicos. ¿Qué es lo que te parece que falta ahí a vos, Diego, que estás trabajando hace mucho tiempo en esto?
Lo que faltan son capacidades de atención en el territorio. Nosotros tenemos que poder instalar en el ámbito comunitario de vida de los niños y los adolescentes espacios de apoyo y de acompañamiento que existen muchos. Ustedes hacían referencia a la entrevista del lunes de
clubes de niños.
Hay centros juveniles también en muchos barrios, pero realmente hay ahí un problema de acompañamiento más personalizado a un montón de gurises que quedan por fuera del sistema educativo, que la ANEP está haciendo sus esfuerzos, digamos, para traerlos, pero que hay una hasta de, no sé, siempre cuando hablo esto del vínculo educativo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y es ser confiables para los adolescentes, porque vienen de una historia de vínculo con el mundo adulto muy, muy negativo, muy malo, muy violento, y que la primera cuestión es poder ser un adulto confiable para poder instalar un proceso de trabajo, y no siempre eso es posible, en tanto no hay un mínimo común de garantías. Entonces, yo esto lo he escrito en algunos lugares. Yo creo que el Uruguay, y en su diseño de políticas públicas en general, tiende a funcionar con la lógica sumativa y no a barajar y dar de nuevo respecto a ciertos problemas. Pensemos en la época, digamos, cuando dejamos de tener casi niños en situación de calle, pero los programas destinados a eso no nunca siguieron existiendo y se fueron recomponiendo. Entonces, creo que el sistema de protección, digamos, porque no es infinito los recursos que tenemos, tiene que reconfigurarse y y parte, digamos, es contraintuitivo, pero parte de mejorar la respuesta de protección es cerrar centros residenciales y que con esos recursos y esos equipos acompañar en contexto familiar y comunitario, ¿no? Porque pensemos un hogar tradicional, clásico, 12, 15 adolescentes, allí trabajan como mínimo 20 personas para garantizar los cuidados toda la semana. En cambio, ¿no? Con el ratio, o sea, el ratio es más de un adulto por niño adolescente. En cambio, cuando uno trabaja en un contexto familiar y comunitario, un buen ratio de buena calidad del trabajo puede ser 3, 4, 5 niños adolescentes. Con lo cual, con los mismos recursos podríamos ampliar las capacidades. Pero hay que gestionar
mejor y barajar ideas de nuevo, decís vos.
Sí, porque lo que nosotros hemos estudiado y que es una convicción fuerte es que hay muchos de los niños y adolescentes que están dentro del sistema de protección que podrían vivir en un contexto familiar con un acompañamiento adecuado. Y que muchas veces las buenas capacidades de esos niños y adolescentes, cierta docilidad en el vínculo, hace que las instituciones prefieran mantenerlos con ellos que lidiar con chiquilines más difíciles. Entonces, a veces, cierto buen comportamiento y buena disposición. Exacto. Y permitiría, digamos, nosotros hemos hecho algunas estimaciones en el grupo de investigación de que entre el 30 y el 50% con buen acompañamiento, y esto es profesionales y recursos económicos, podrían vivir en un contexto familiar. Y eso, digamos, cambiaría, digamos, implica un cambio profundo del tipo de respuesta de algo lo que planteaba Laura. Decir, bueno, esto lo hemos construido en 200 años y hay una cierta inercia institucional que no puede cambiarse con pequeñas reformas o creando nuevos programas.
Bien, ¿qué tal? Te pregunto por el final, ¿qué tal funcionan las familias de acogida? O incluso en el libro mencionan, en la publicación esta de ANEP y UNICEF, hablan de que a veces no se buscan alternativas de otros familiares o algún otro referente que pueda hacerse cargo de ese niño, niña o adolescente. ¿Cómo se exploran esas alternativas? Sí. ¿Qué tanto se usan?
Yo creo que hay muy buenas experiencias en todos los formatos de familias, uh-huh. Desde familia, lo que es familia amiga, que digamos uh-huh. no hay un vínculo anterior, pero la figura familiar por excelencia es la familia extensa. Uh-huh. ¿Ah? Claro. Digamos, nuestro sistema de protección, como en los orígenes, el apogeo en Europa tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con realmente huérfanos, digamos, que efecto de la guerra. No, esa no es la situación de Uruguay. Todos los niños y adolescentes tienen familia. Y a veces hay esta mirada negativizada de la familia obtura la posibilidad de abrir unos escenarios. Y que no se trata de identificar a la familia perfecta, porque esa no la vamos a encontrar, sino identificar referentes familiares con quien trabajar y acompañar. Y a veces esos acompañamientos pueden ser de largo aliento, ¿no? De 3, 4, 5 años, tratando de ir evaluando lo que sucede, que esa es otra de las debilidades que tenemos, ¿no? Sistemas de información muy, muy frágiles que no documentan los procesos de trabajo con las personas, sino que eso se documenta en legajos que es muy difícil de trazar esa información, de articular, de ver qué es lo que se está haciendo.
La historia de la trayectoria errática muchas veces no está documentada ni siquiera, es difícil encontrarla.
Está documentada, digamos, en la lógica de legajo, pero no en sistemas, digamos, informáticos que te permita, digamos, compartir información y evaluar que lo que hiciste tuvo un resultado.
Evaluación,
para poder cambiar si los resultados no son buenos.
Sí, queda más como un archivo que está ahí.
Exacto. Eso.
Diego Silva, doctor en psicología, educador social, magíster en psicología y educación. Laura Osta, doctora en historia cultural y en historia de género por la Universidad Federal de Santa Catarina, que nos ha acompañado también para contarnos un poco la historia. Mostrabas una imagen ahí en el final que creo que refleja un poco el antes.
Un poco, sí.
Y 200 años, contalo si querés lo que es la imagen. No se ve ahora, pero lo ponemos en redes después.
Es lo que decía arriba del torno. Decía, mi padre y mi madre me arrojan de sí, la caridad divina me recoge aquí.
El torno era donde ponían el bebé para darlo vuelta y que no lo
vieran.
Era
un dispositivo exacto. Que giraba, que se ponía el bebé.
De giraba, afuera, giraba y de adentro.
Se tocaba una campana y era un dejar anónimo, ¿no? No daban la cara, no dejaban el bebé con algunas señales.
Esa imagen que puede tener un par de siglos, Diego, con tu trabajo hoy, el 2026, se parece, no es así.
No es así porque hoy están muy, muy presentes y muy, digamos, las familias están muy presentes. No era como en esta época, que bueno, hay otro libro de Laura que llama Imágenes Resistentes, que muestra, digamos, a partir de su investigación en el Archivo General de la Nación, las señas y contraseñas, las cosas que dejaban esos padres para poder después recuperar al niño.
Yo pero creo capaz que persiste la mirada de las familias así, como que los abandonan o como que no quieren.
Sí. Bueno, este es un tema, sí, o sea, esta cuestión del abandono, pero que tiene que ver con nuestra
mirada del otro lado, digo.
Con nuestra economía moral, ¿no? Sí, bueno, con nuestra moralidad sobre las familias, sí.
Diego, Laura, muchas gracias, seguimos con este tema. Queríamos una mirada de este sector de vulnerabilidad de infancia que creo que tiene pocas miradas arriba de la sociedad y del sistema político y es muy interesante. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.